deshojar, jugando a hacer ese amor. Se estrellan en la pulgosa, cuenta una leyenda formal, que Quijano con su lanza la recogió pa' hacer bonico, cerrase el abanico. Albacete con la mancha, tienes amor Albacete, a gente ya le importa, a la feria, a toreros, a cosicas, a Navidad. Tienes amor Albacete, a navaja y humildad, a virgen de los cielos, a parque, a alto palo, a trabajo y dignidad.
Bienvenidos a un programa más de Entre Don Celiano Raruno y un Café. Hoy estamos con Carmen Ortega, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Pues nada, aquí estoy, encantadísimo, porque la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacerte esta entrevista, porque, claro, llevábamos semanas buscando a una musicóloga y fíjate que la hemos encontrado.
Albacete y de la casa, pues algo buena.
Bueno, Carmen, antes de seguir, cuéntanos, ¿con qué primera canción nos nunca has querido?
Pues mira, mi primera canción, sin dudarlo, se llama Campfire y es del grupo Satellite Stories. Y es porque también, entre otras facetas, que soy un poco cool inquieto y me gusta poner música. Y a raíz de esta canción, que significa mucho para mí en mi vida personal, pues salió un poco mi nombre artístico de DJ y eso, porque significa mucho para mí y quería compartirla con todos.
Muy bien. Bueno, acabas de decir que eres DJ, musicóloga.
Intento.
Te estás aquí básicamente por el blog Contagiarte.
Sí.
Contagiarte.com, que por cierto lo recomiendo buscarlo. Y bueno, aparte de por contagiarte, yo qué sé, es que no sé qué más has hecho de la música. Yo creo que terminaré antes. Porque, claro, has hecho musicología, has hecho un máster en música hispana.
Sí, se llamaba así, pero vamos, básicamente englobaba pues toda la música en, como en mayores perspectivas, y profundizaba más, pues, por ejemplo, música política, música y medios de comunicación, patrimonio artístico musical. Era muy, muy denso, aprendí mucho en un año, pero fue muy profundo y sí, básicamente tenía muchos enfoques el máster.
Claro, y luego aparte, pues es que has desarrollado, creo, de formas grupos como Mi Quit, que es el que he visto.
Sí, cantas de música francesa, y vamos a actuar el día 24 de marzo en el auditorio en un concierto llamado La Chanson.
¿Ya 24 de marzo?
Sí.
Y tienes otro concierto el 25 también con...
Sí. Descompleto. El día 25, sí. El día 25, de hecho, te lo quería contar, y porque es un proyecto en el que estamos muy, yo estoy muy, muy ilusionada. Va a ser un mini festival, por así decirlo, en el que celebramos los 2 años del blog y el magazine Contagiarte. Entonces hemos querido hacer un evento bastante bonito, la verdad, y va a ser muy chulo, no va a tener desperdicio. Van a venir 2 grupos, Tallacore, que son un grupo, están ahora mismo de gira europea, es de indie folk electroacústico y es muy chulo, y con Mi Carmento. Así que estaremos en la Sala Caribú a las 10 de la noche, el día 25. Va a haber sorteos de abonos para festivales, de entradas y hasta una sorpresa muy grande, que al final de la entrevista le diré.
Yo tengo ganas, a mí como la sorpresa me encanta. Bueno, Carmento, por si no lo recuerdo nuestros oyentes, ya estuvo con nosotros en este programa. Lo que pasa que más bien fue más como Carmen Toledo, porque claro, en aquella ocasión estábamos a previas de música por la música Mansa las Fieras y bueno, estuvo muy bien. Bueno, hablamos un poco de tu blog primero, ¿sabes? Porque claro, toman tantos temas y...
Dale, vamos a centrarnos.
Lo más interesante es un poco, ¿qué es el blog Contagiarte? ¿Cómo surge la idea de Contagiarte?
Pues mira, surge la idea de... Yo, aparte del blog, soy profesora, pero me encanta la educación y la docencia, pero necesitaba como una parte de mí expresar mi idea de música o aproximar al público, sobre todo, la música desde mi perspectiva, desde mi visión también como música, y para darle, no sé, necesitaba expresarlo. Y se lo comenté a un amigo mío del Erasmus, que el típico que, bueno, dejó su trabajo por irse a pintar arte y graffiti, por así decirlo. Entonces, pues, era quien mejor me aconsejó. Me dijo, ¿por qué no haces algo tuyo? Tal. Y digo, ay, pues sí. Pero no sabía que esto me iba a llevar a lo que me ha llevado. Entonces, fue básicamente eso, pues por mis inquietudes musicológicas, que necesitaba expresar o hablar de la música de una forma cercana y diferente, y tenía claro que tenía que ser Contagiarte. El nombre me viene por una experiencia que tuve en Portugal, y ese nombre tenía que ser, porque además es eso, es el contagio, el transmitir la música de una forma que llega al corazón y a los sentidos, y básicamente eso, por
contagiar arte.
Claro, sí.
Ahí está un poco el juego de palabras, si no me...
Sí, sí.
que está muy bien. Claro, decías antes que querías transmitir tu visión de la música. Explícanos, ¿cuál es tu visión de la música? ¿Qué realmente es lo que tú quieres transmitir a través de Contagiarte?
Pues, a ver, complicado, ¿eh? Complicado, más hacer que pensar. Pues, quiero transmitir lo que supone para mí, o sea, lo que me hace sentir. Quiero escribir o quiero transmitir, por así decirlo, todos los esos acordes o esas melodías que tú escuchas en un concierto o un sábado noche, que no sabes a veces nada más, ¿no? O te presentas a un concierto sin conocer al artista, porque también puede pasar, ¿no? Pero quería transmitir esos momentos de estómago encogido, de pelos de punta, de que te salga una lágrima, pues quería transmitir lo que te hace sentir la música tal cual, pura virgen y lo que piensas y lo que sientes. También contar mi experiencia de festivales, porque llevo bastantes años yendo, entonces como he ido de muchas formas, he ido de forma como músico, de forma de prensa ahora, ¿no? He ido de joven, de pasármelo bien con mis amigas y a disfrutarlo. Entonces, pues, como tienes diferentes perspectivas, yo creo que todo eso hace, enriquece, ¿no?, el mensaje o lo que yo pretendo transmitir, ¿no? Es decir, también a través de la fotografía, que ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo y me está gustando bastante, ¿no? Entonces, pues, mi visión como música y personal, sobre todo. No sé, es complicado definírtelo, a lo mejor me he ido un poco, pero es que para mí es todo. Es que no te puedo decir. Es todo la forma en que la escucho, la forma en que la vivo, la forma en que la siento, cómo toco. Son sentimientos, y ya te digo, pelos de punta, que quiero transmitirlo a quien quiera conocerlo a través de mí.
Claro, nosotros estamos aquí para eso. Yo te digo, lo recomiendo sinceramente que entréis en el blog Contagiarte. Por cierto, Contagiarte con K.
Con K de kilo.
Con K de kilo, exacto. ¿De dónde viene tu pasión por la música? Porque claro, es que digamos que te has dedicado a cuerpo y alma al mundo de la música, por así decirlo. ¿Cómo surge ese amor por la música?
Ese amor, pues sinceramente he tenido muchas fases. He tenido varias fases. Me viene, o sea, desde niña, desde que prácticamente no llegaba a una silla, mis padres me lo han transmitido, mi madre desde niña, bebé, me cantaba canciones, ella era la primera que ponía en mi casa música, pues, desde coplas a Carlos Cano, a Pasión Vega, luego mi padre Alaska y Dinarama, me acuerdo los viajes, ¿no?, que íbamos a la playa y tenía siempre dos cintas, es verdad, el silencio, o ya te digo, los hombres G. Entonces, bueno, pues como que he bebido de muchas fuentes. Luego, desde muy chiquitina empecé en el conservatorio, de hecho fui la más pequeña de mi generación. Luego, pues dentro de ahí, pues en el conservatorio, si me permites decirlo, pues es un poco, o la imagen que tiene, la forma de didáctica por aquel entonces era un poco jurásica, y lo tengo que decir.
¿No te ha gustado mucho?
No sabía transmitir la música como yo, vamos, ya no solo yo, es decir, que tengo compañeros pues que han vivido lo mismo, es decir, que era un poco complicado dependiendo qué profesor te tocara. Entonces, bueno, pues estaba un poco anclado en lo antiguo. Entonces, ahí pues tuve mi fase de amor-odio, por así decirlo. Pero bueno, luego pues salir de ahí y ya descubrir la música por ti mismo. Entonces, esto me refiero como intérprete, ¿no?, por así decirte. Entonces, yo mi amor a tocar pues fue después en un momento que me fui ya sola a estudiar fuera y llevé mi instrumento y conocí a un grupo de gente que tocaba por gusto y por amor al arte. Entonces, pues, al experimentar con otros músicos, de otros lugares, pues a partir de ahí también nació toda mi amor hacia también tocar. Y bueno, pues es que ha sido todo. Siempre me han gustado la multiculturalidad, a ver si no me trago. Me ha gustado escuchar música de todos los países. De ahí también me fui joven, en mi primer año de carrera de Erasmus. Fue a Portugal, pero bueno, que era la primera vez que salía fuera de... La segunda vez que salía fuera hacia lo bestia. Y entonces pues siempre me ha gustado conocer culturas, conocer dentro de la cultura. Una de las cosas importantes es la música. Y entonces pues bueno, pues a través de ahí es que ya no es... Es que forma parte de mí. Entonces claro, ya sin mí no concibo la música. Es decir, es como que va ligamente.
Sí, que va al unido. Final digamos que está... Que siempre pasa, ¿no? La persona y el amor, claro, al arte. Al final siempre, claro, siempre se acaba confundiendo, ¿no?
Está como fusionado, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues a través de ahí. Y luego, pues, la evolución, fíjate. Es que, lo que te digo, fue una evolución. Y luego, pues hasta ya ahora adulta, ¿no? Después de estudiar musicología, pues de la parte de la que la estudias, ¿no? En la que analizas y extraes, pues, la música... En todas sus ciencias, es que la carrera lo dice así.
Bueno, claro, llega ese momento y te vas a musicología. A ver, ¿qué es la musicología lo primero? ¿Y en qué momento piensa uno, pues me quiero dedicar a esta profesión?
Pues yo terminé mi otra carrera, que la estudié aquí. Y entonces al terminar...
Claro, también magisterio.
Hice magisterio.
Claro, sí.
Hice magisterio, entonces era un segundo ciclo que enlazaba haciendo... Tenía que hacer una prueba de acceso y diversos... Como más asignaturas, ¿no? Porque era como... Pues eso, un segundo ciclo, era licenciatura, entonces te entraba muchísimo contenido. Y... La musicología... Es el estudio de la música en todas sus facetas. En todas sus facetas. Es decir, los musicólogos somos lo mismo: somos ejecutantes, somos músicos, somos estudiosos. Es decir, un musicólogo no tiene por qué ser tampoco intérprete, ¿no? Ni tiene por qué tocar. Pero es decir, ¿me preguntas qué es? Pues así, a simple. Resumiéndote, porque. Porque es un poco complicado.
Sí, porque es que no tendrás que darme una clase de musicología y...
Sí, no, tampoco estamos para eso. Bueno, es el estudio de la música en todas sus facetas, en todas sus ciencias. En su relación con la cultura y sociedad.
¿Me podrías poner un ejemplo para hacerlo más comprensible? Por ejemplo... Yo he visto hace unas semanas,
sí.
De hecho la raíz de que te hayamos buscado fue precisamente eso. Comentaba una musicóloga que se llama Laura Viñuela, que ella tiene un proyecto en Madrid, donde organizan talleres donde a través de la música se pretende concienciar de la importancia de erradicar el machismo en la música. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado la periodista le pregunta sobre el reggaetón y claro, ella contesta que dentro de que el reggaetón no es un estilo musical especialmente peligroso. De hecho, claro, ella comparaba que había otros estilos, como a lo mejor la canción de Joaquín Sabina, que eran igual de machista y peligroso. Y claro, la que se lió.
Normal.
Y encima, claro, la entrevista estaba incompleta, que ya es una opinión personal. Y mi pregunta es, tú como musicóloga, ¿qué opinión, qué crees tú que habría que hacer en ese aspecto? ¿La música es machista o no es machista? ¿O la música de Joaquín Sabina en este caso?
Yo me llamó mucho la atención cuando lo leí, la verdad, no he entrado, sinceramente no he tenido tiempo en leer ni en buscar todo lo que se dijo sobre ello. Tengo amigos en común, pues por ejemplo, el percusionista del Cancan Manin, sé que lo compartió, entonces claro, ya a través de él lo vi que sucedió esto. Yo no creo, vamos... La música siempre ha tenido un... Es decir, es un arma muy poderosa. Es decir, en el siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX, con la época de las dictaduras, tanto en Portugal como en España, la música sirvió, es decir, era un elemento de propaganda, ¿no? Era un elemento muy importante para promulgar las ideas de esos regímenes. Me refiero a música y política, ¿no? Es decir, la música se utilizaba para mensaje político. Ahora bien, ¿que la música es machista o no es machista? Sinceramente, con lo de Sabina, yo creo que eso es una opinión subjetiva. Para mí, yo no lo pienso así, no lo creo que sea así. Una cosa, de hecho, o sea, Joaquín Sabina siempre tiene, creo que se llama Jime, ¿no? Creo que siempre tiene a su mujer en la boca, o sea, es decir, tiene hijas.
Pero bueno,
sí, que decir, yo he visto cómo habla de ella y vamos, no creo que haya machismo en nada. Es decir, pues una persona que quiere a alguien no habla así, pero bueno. No creo que eso se pueda determinar así, de hecho es muy peligroso que se denomine así. No creo que las letras de Sabina sean machistas. Creo que simplemente decir, cuando él, no sé, cuando compuso una letra sería en base a una experiencia muy fuerte. Es decir, es que me da. Yo lanzo una pregunta al aire. Es decir, ¿uno está enamorado alguna vez? Es decir, no se habla en base. O sea, se habla en base a la pasión, no se refiere a que. Yo que sé, también creo que criticaba una canción de Leiva, ¿no? De Sincericidio o algo así. No creo que eso sea machismo. En mi opinión, no es. Es una opinión de decir que lo ha sacado de contexto, que se ha quedado con esas.
Yo creo que la impresión que tuve, ya te digo, que sí pude ver la entrevista, la analicé y. Yo creo que el problema fue un poco la protagonista, la que entrevista, porque claro. Si yo te hago una entrevista, te pregunto una cosa y de repente me sueltas un bombaco como este,
claro.
¿Qué menos sí, que tener la curiosidad de preguntarle, oye?
Claro, hombre, yo hubiera indagado más, mucho decir, es decir, ¿por qué me dices no este titular? Y pero bueno, esto ya sabemos que a veces no las entrevistas cogen. No.
Bueno, cada periódico lo hace como quiera.
Claro.
Bueno, nosotros tenemos que hacer ahora una pausa. La verdad es que, fíjate, nos hemos ido a otro tema y hemos acabado con lo de Sabina. Has mencionado lo de la música y la política. Si te parece, nos hacemos una pausa y ahora seguimos por ahí.
Vale,
parece.
Sí.
Venga, pues, no, espérate, la canción que va ahora.
La canción que va ahora.
Y es toda tuya también.
Pues mira, ya que estamos con música y política, pues acaba de estrenar Raiden su nuevo disco, Haciéndonos los Muertos.
Bueno, entonces vamos con Raiden.
Vamos con Raiden y su canción Haciéndonos los Muertos.
Pues haciéndonos muertos,
vámonos. Banderas blancas con lazos negros, lucen cruces, lucen roces y colores nuevos. Ruge el pueblo en la palabra paz, sobre la faz un viejo estado bautizado bajo el nombre de miedo. Culpa al mensaje, sí, pero también al mensajero. Sé que sprinta hasta dejar correr ríos de tinta. Las mentiras son como las pintan, pero hay verdades maquilladas por el estilista machaprucero. Si quieres mueve ficha, si quieres mueve un dedo, pero la dicha es que somos la ficha si es el juego. Mueve el tablero a pie de pista, pie de foto, clica la imagen y saldrá el mensaje, enlace roto. No es nuevo, que vista el mal de otros, del mal que hay en nosotros. Un amalgama, un anagrama, mal malabarista. Nos separan muros, todos a sus puestos. Donde se calmito, se levanta el resto.
¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego!
Y seremos los más valientes del cementerio. Y dirán que fuimos necios queriendo serlo. En nuestra lápida pondrá, no dejaron de luchar. Se atrevieron a vivir y salieron.
Hierve la sangre al derramar lágrimas selectivas. De tanto día se invierte toda hasta dejar raída. La compasión si se discuta hasta por su autoría. Su interrogante, yo soy parte de esa hipocresía. Que anima un club de fútbol al que viste y patrocina. Una compañía de aerolíneas que financia luego. Organizaciones terroristas, yihadistas, calle en Oriente Medio. Besa el escudo humano, el viento. Me duele el duelo y el quebranto. Si honramos con muertos, nuestros muertos. A Dios rogando y con el mazo. No me acuerdo, solo veo un mundo hecho pedazos y no hay pegamento. Como críos jugando, el teléfono escacharrado. Así será el comando adinerado, donde de un lado el amo dice que ni Dios le quita lo que es suyo, el pueblo entiende, mata en nombre de tu Dios hermano. Haremos que mentes cerradas haga las jornadas de puertas abiertas, sacar fuerza de flaqueza o sacar la fuerza por la boca de los que hacen que la tregua brille por su ausencia. Soy Francia, Beirut,
soy Libia,
Nigeria, Niger,
Siria,
Pakistán, Palestina, Burkina, soy vida.
Y seremos los más valientes del cementerio. Y dirán que fuimos necios queriendo ser. No, nuestra lápida pondrá. No dejaron de luchar, se atrevieron a vivir. Y nadie podrá decir que no seremos los más valientes del cementerio. No dirán que fuimos necios queriendo ser. No, no dejaron de luchar, se atrevieron a vivir y salieron a ganar. Y nadie podrá decir que no tiramos a dar. Ahora pueden elegir de qué lado van a estar.
Aquí seguimos en este programa de Entre Doncelianos Rarunos y un Café con Carmen Ortega. La verdad es que estamos aquí. Es que hoy es un programa especial porque, claro, al final no hemos podido grabar en estudio. Mm. Estamos grabando en el Café La Fuente, que está en la Avenida de España. Mm. Y lo digo por el ruido de fondo, ¿vale? Que la gente lo que ajuste, que no nos hemos traído aquí todo al bajete.
No le hemos elegido nosotros la música de...
La música ya viene de fondo.
Sí.
Bueno, estamos aquí un poco comentando, porque claro, vosotros ya sabéis que mientras vosotros que escucháis las canciones, que aquí nosotros a lo nuestro, porque total, como casi de listos. Estamos aquí comentando un poco el tema machismo y la canción de Sabina. Claro, yo pude analizar la entrevista y lo que insisto es que me pareció un fallo de la entrevistadora, de no sé, a mí si una entrevista me dijo, oye, pues yo pienso que a lo mejor es mucho más peligroso, porque una canción de Joaquín Sabina que el reggaetón. Que además ella lo justificó bien la parte de por qué ella no consideraba machista el reggaetón, ¿no? Ella decía que, claro, es que al final el reggaetón es una cuestión cultural y, claro.
No, pero por eso mismo, o sea, decir, música es igual a cultura, es decir, todas las músicas van ligadas a una cultura.
Claro, entonces, ella, que entender... yo creo que ella utilizó la expresión cultural referida a parte de una la cultura de un país, pero
sí,
también
como
es
sí.
Que también es que lo traduzco que suele tener la palabra cultural, pero vamos, en mi opinión yo creo que el fallo fue un poco de la entrevistadora. Y claro, el caso es que aquí salió un poco el tema de qué es machismo. Porque claro, yo decía que es que parece que está muy claro que es machismo, ¿no? Que todos tenemos clarísimo que es machismo. Y a mí la idea que yo tengo es que lo tenemos claro, pero hasta cierto punto. No sé si tú tienes esa impresión o lo ves de otra forma. ¿O qué es machismo para ti?
Terreno pantanoso. A mí pregúntame de música y si quieres... no sabría definirte machismo. Así tal cual. Yo te puedo dar mi perspectiva de eso, de cómo... Esa música en concreto es lo que te decía. No creo que la música de Joaquín Sabina es una canción de autor que refleja además algo, sentimientos muy intensos o muy pasionales. O no creo que se le dé ese significado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, lo que hablábamos, el reggaetón, pues para mí me parece más fuerte, ¿no? Vale que esté en otra cultura, que sea de América Latina o lo que sea, pero también esa música se escucha aquí. Es decir, una de las cosas de musicología es que tú tienes que analizar esa música en un contexto, ¿no? En nuestro contexto es en España.
Claro.
¿vale? También tenéis que ver de dónde proviene, pero bueno, qué decir, que son cosas...
Lo que pasa es que, claro, hay visiones de esa música que dicen que, bueno, a ver, a ti te puede gustar más o menos, pero el reggaetón uno sabe un poco de qué va el tema, ¿no? Perdóname la vulgaridad, toda nena bengundale, pues, que grotescamente parece que se entiende un poco el contexto.
Hombre, hay letras de Maluma, por ejemplo, que son muy... No sé, muy fuerte, ¿no? Es que una vez, ya te digo, una vez lo leí precisamente de este artista y eran un poco heavies. Pero bueno, ya te digo, yo no te sabría decir, ni soy especialista en definir machismo, no lo sé. Es decir, te puedo hablar de música de tal. Este tema es muy pantanoso y no te lo puedo, vamos, no me atrevo.
No pasa nada. Ya, esto, de tal forma que estas cosas normalmente no se definen en una tarde, ya te lo digo.
Claro. Y eso, hablando de la música, pues yo no estoy de acuerdo con esta persona, que sus razones tendrá. Es decir, yo también te digo, no he leído la entrevista de cabo a rabo, ni sé tampoco todo lo que ha especificado, que si está razonado correctamente, pues oye, también se entiende, ¿no? Todo argumento es respetable. Claro. Yo te digo el mío y no lo comparto, no creo que sea así.
De tal forma, tú comentabas que lo interesante que te resulta, que de hecho creo recordar que tú hiciste un trabajo sobre la música y la política del siglo XX, que se ve que con dos páginas sí. Que te interesan.
Sí.
Cuéntanos un poco. A ver, uno cuando piensa en política y ciencia y música, normalmente lo primero que piensa es o en Calle 13. O, mejor dicho, raperos, Calle 13. Porque es que a mí llamar rapero a Calle 13 me cuesta un poquito, personalmente. Y luego están los cantautores, que además parece que los raperos han sustituido a los cantautores, luego parece que han recuperado ese espacio y están ahí un poco en disputa.
Mucho bloque, sí.
Y luego, pues antiguamente, pues eso, está por ejemplo aquí un himno famoso, ¿no? El del himno anarquista, el himno de... las canciones que canta Joan Manuel Serrat todavía por Miguel Hernández.
Pues mira, yo la investigación que hice fue de Amalia Rodríguez, que fue una cantante de fado portuguesa, fue la cantante más importante que existió en Portugal, fue la llaman de hecho la reina del fado, al igual que por ejemplo, no sé si conocerás a Cesárea Évora de Cabo Verde, ella era la reina de la morna, o Edith Piaf, que era la reina de la música francesa, ¿no? Es decir, pues en Portugal fue Amalia Rodríguez. Y resulta pues eso, que con ella... el fado llegó a donde llegó, es decir, ella lo internacionalizó.
El fado,
la música de Portugal, sí.
¿Qué me ha ido?
El fado, con dedo. Y bueno, entonces yo me llamaba muchísimo la atención este género musical, porque también tiene una gran historia. Él sufrió mucho, tanto de cómo surgió a cómo la transición que tuvo hasta el día de hoy. ¿Vale? Entonces, yo te pongo el ejemplo de este artista, ¿no? Yo estudié su relación con España, tanto de fado flamenco, ¿no? Fado copla, y de Amalia Rodríguez con España y con todo lo que tuvo que ver en España en el siglo XX.
Claro.
Entonces, mira, esta artista...
Perdona, un momento, sí, ¿cuánto más o menos te estás refiriendo? ¿En qué periodo más o menos te estás refiriendo del siglo XX?
1926 hasta 1975, ¿vale? Hasta la dictadura, periodo de la dictadura básicamente.
Vamos, coincidamos, pues, por aquí decirlo, dos periodos que tanto España como Portugal tenían
Claro, en España estaba la dictadura de Franco y en Portugal estaba Adolfo Salazar. Entonces los dos países estaban en regímenes autoritarios.
Sí.
Entonces, bueno, pues Amalia Rodríguez era... vivía en un barrio súper humilde de Lisboa y bueno, ella pues a través de la transmisión de... por eso luego el fado fue el patrimonio inmaterial de la humanidad, porque cumplía todos los tratados del artículo de París, ¿no? Que se fijaron como una serie de principios para que una música pudiera ser así. Entonces, bueno, pues ella se empezó a cantar pues por las calles y en las casas de fado, ¿no? En pequeños lugares. Pues luego ella, o sea, decir, su música fue un arma. O sea, a ver cómo me lo explico, cómo te explico. Ella fue casi más importante, hizo más a Amalia Rodríguez. Al igual que Lola Flores, en España fueron como las figuras. Influencia, como ahora se dicen, influencer, por así decirlo, pero sí, eran sí, como sí. Las influencias más bestiales que tenían esos países. Es decir, muchas veces se decía, ha hecho más Amalia Rodríguez por Portugal que el propio presidente. Es decir, porque su música, claro, el problema que pasa con esas en esos periodos es que se extrae la música popular, por así decirlo, la música que llega al pueblo. Pues esos regímenes la cogieron, es decir, se la apropiaron, ¿para qué? Para lanzar su ideología. En las letras de las canciones hubo también mucha censura, entonces se fueron modificando las letras. En España, ¿qué pasó? Pues lo mismo, con Conchita Piquer, pues había letras que se le modificaron por la censura. Pero bueno, es decir, pero figuras que tanto se criticó a Lola Flores, que era franquista, tal, no, no, o sea, eso no es así, no es... que una persona sea franquista, no, no, es que su música, el propio régimen se la apropió, ¿no? Es decir, ellos la utilizaron como mensaje para llegar al pueblo. ¿Por qué? Porque estas artistas eran muy, muy, muy importantes en esa época, entonces toda esa música llegaba a la gente. De hecho, Amalia, ¿no? Y una de sus canciones, fíjate, sirvió, o sea, sirvió para desatar luego lo que fue la Revolución de los Claveles. Una canción suya comenzó a sonar por la radio. Entonces la gente se echó al pueblo, o sea, se echó a las calles, y fue cuando los civiles y los militares, ¿no? Es decir, hubo ya ahí terminó la... Te lo resumo así un poco,
sí, sí,
porque
no,
es muy extenso
de los,
y...
De los claveles, fíjate, estamos hablando de una historia que, quieras o no, no la conocemos, aunque... Por eso no es...
Claro, claro, sí.
Por eso no es muy, muy distinto.
Es más específico, pero claro, yo tampoco sabía, pero... Yo, por ejemplo, todo esto fue documentándome de hemeroteca, o sea, buscaba en periódicos antiguos, veía los carteles, es decir, yo veía a un cartel de Amalia Rodríguez, por ejemplo, cuando vino a actuar a España, que actuó delante de Franco, o al igual que... Es decir, actuaban delante de lo más por aquella época, es decir, se trataban como casi, no a reinas, pero prácticamente, es decir, eran como figuras súper importantes. Pero era por eso, porque su música llegaba a todo el mundo, entonces eran una fuente de influencia bestial, entonces claro, ellos la apropiaban para poder llegar a lanzar el mensaje que ellos querían.
De tal forma, fíjate, muy interesante, un fenómeno de lo que hoy en día, más recientemente pasaba, por ejemplo, en América... autores con tanta influencia, pues ahí estuvo Chavela Vargas, por ejemplo, estuvo, bueno, está todavía Pablo Milanés, digamos, defendiendo Cuba. Claro, es que al final parece que, bueno, parece no, es que la música al final ha servido un poco como herramienta para la identidad cultural, ¿no? De cada país.
Claro, claro, de hecho, o sea, el fado es que no ocurre en ningún, vamos, prácticamente en ningún otro país, ocurre tan fuerte como en Portugal. Es decir, de hecho, o sea, la palabra fado proviene de fatum, que es sinónimo de destino, de, por así decirlo, de melancolía, de nostalgia. Y es que el carácter del portugués es así, o sea, tú la diferencia, yo cuando viví allí, la diferencia de un portugués y un español, o sea, es que es así, es como que siempre, de hecho ellos lo dicen, el portugués es como que asume su destino,
no
se revela ante él. Bueno. Sin embargo, el español, sí, o sea, el español es más, ¿no?, tiene otro carácter. Ellos lo definen así, es como que...
La verdad es que, claro, más planta hay una cuestión que lo tengas un poco pendiente, y es la mentalidad portuguesa con la mentalidad española, diferencias y similitudes. Aquí, para modo anecdótico, me acuerdo haber comentado hace unos días con unos amigos que la diferencia entre el portugués y el español es que el español es muy mal hablado y el portugués tiene mucha mala leche. Pero...
Yo, mira, te lo definiría como que el portugués es... Yo de verdad, es que con los que topé, o sea, eran buenos por naturaleza, o sea, eran buenos, o sea, no sé... El español tiene más picardía, es más pillo, es más púa, por así decirlo, pero el portugués no, o sea, es... más, ya te digo, más noble. Yo luego, según mi experiencia y... Vamos, te lo puedo definir así, ¿no? ¿Eh? Ya sí, te digo, sí, en base sí. a mi experiencia ya... Y a la gente que se cruzó con mi, conmigo. Pero bueno, es eso. Y sí, bueno, y lo de la música, pues... una cosa es lo que dices tú, por ejemplo, el ejemplo de Calle 13 u otros grupos que a día de hoy pues hacen música reivindicativa, música como canción protesta. Pero, por ejemplo, te hablo de Amalia. En su caso no era así. Es decir, ella cantaba porque, claro. porque eran sus canciones y las amaba, pero no era con la idea de... ¿Entiendes? Hay otros que sí, otros grupos o artistas que hacen la música para, ¿no? Para revolucionar o en modo protesta, pero por ejemplo ella no, ya eran sus canciones, lo que pasa que el régimen se las apropió, claro.
Claro, bueno, la verdad es que...
Qué denso, ¿eh? O sea,
sí, sí, no es muy interesante porque además es que pasa
para
una
mucho
cosa.
Debate y hay muchos etnomusicólogos que pues cada uno opina de una forma.
Claro. De todas formas que es muy interesante porque si hay algo que suele tener los regímenes en general es apropiarse de elementos culturales para claro. defender una serie de ideologías políticas. O sea claro. que sí, es posible. Lo que pasa es que, claro, un tema que se me ocurre ahora mismo, que de hecho no lo traía preparado, la verdad, era el tema de la música comercial. ¿Tú cómo lo ves, la música comercial hoy en día? No sé. Te hablo de cantantes que, en teoría, pues, no...
En comillas, ¿no? Cantantes con comillas.
No, a ver, no quiero entrar en eso porque
vale.
yo no soy cantante. A mí, por ejemplo, es Joaquín Sabina. Todo el mundo dirá, no, Joaquín Sabina no es cantante. Pero...
Ah, bueno, vale, pensaba que era por... Vale.
Claro, sí, sí, vale, si tú lo dices por la voz, pues bueno, pues sí, no es una voz más bonita. Pero es que es verdad que hay cantantes que a lo mejor sí tienen una voz mucho más cuidada, mucho más tal... Pero luego lo que viene a decir el mensaje es como que... En plan de, vale, sí, muy bien. Ni que fueras un kebab de canción, por así decirlo. Claro, que como un revoltijo de palabras muy bonitas, creo que no te llena nada. ¿Qué opinión te merece a ti la música hoy en día, este tipo de estilos musicales? Como...
Es que, a ver, yo creo que actualmente, o sea, la industria musical hay como varios... varios sectores, ¿no? Por así decirlo, varios grupos. Yo los divido así, varios grupos, ¿no? Están, no por así decirlo, los grupos autogestionados, los grupos indie. Indie significa independiente, de que ellos mismos autogestionan todos sus trabajos. Ahí parte de la idea de que ellos mismos hacen sus canciones, su música y todo, ¿no? Es decir, pueden ser más o menos importantes, pero bueno, tienen su música y melodía están hechas por ellos, ¿no? Luego están los cantautores, ¿no? Porque hay más... A ver, que te transmita o no es un poco influye de todo. Transmite la letra, ¿no? La poesía que haya, que hagan ellos
claro.
en su música. Transmite si tiene voz o no. Es decir, puede ser... Yo qué sé, o sea... Uno para ser artista tiene que tener unos principios básicos. Tiene que tener como unos puntos, no sé, sentido del ritmo, entonación, pues cosas... que son importantes, ¿no? Es decir, aquí es que decía mi abuelo, que ya falleció, pero siempre decía, viendo así videoclips y tal, de madre mía, aquí hasta el más tonto canta. Es que era un poco decirlo así, decir, aquí es que todo el mundo canta, es decir, se pone la etiqueta de cantante y chimpún, pero es que eso no es así. Entonces, bueno, tenemos esos grupos y luego está también ahora la parte de la industria multinacional ya más grande, por así decirlo, que ellos hacen, o sea, inventan al artista. Es decir, un estudio de grabación es un laboratorio. Entonces tú puedes cantar como fatal. Sí, puedes cantar fatal, pero en un estudio te hacen maravillas. Es decir, yo te puedo hacer una canción, yo qué sé, tocando una taza, ¿sabes? Y te la puedo remezclar y puede ser un hit, ¿entiendes? Que, ¿dónde está el límite de eso? El límite está, pues yo creo que es en la ética de cada uno, de lo que quiera transmitir, de cualquiera ser su imagen o cualquiera ser su idea o perspectiva, ¿entiendes? Hay gente que le importa, le da lo mismo, que su música se la lleve, es decir, que la propia discográfica le diga, no, tú tienes que cantar esto, esto y esto. Y eso lo asumen, ¿por qué? Porque quieren triunfar y porque quieren tocar. Vale. Cada uno que respete la opinión. Luego están los autogestionados o los autoeditados, que ellos son los que deciden todo, ¿no?
El problema de estos grandes multinacionales es que uno no sabe cuándo empiezan ellos y cuándo terminan los demás. Porque, por ejemplo, en esta entrevista yo creo que ya estamos sobremencionando a Sabina. Fíjate que lo digo yo que de Facebook.
Vale.
Claro, Joaquín Sabina, el Langui, digamos que hay un conjunto de artistas que es verdad que ellos mantienen una actitud más, menos, digamos, afín a lo que vienen siendo los grandes, el gran marketing detrás de la música.
Sí.
Pero en cierto modo también parece que tienen que pasar un poco por el arco, ¿no? Porque claro, ¿cómo das a conocer tu música si no es a través de las grandes cadenas, los grandes medios, los grandes imperios, por así decirlo, de la música ahora mismo?
Hay medios. O sea, hay uno, por ejemplo, uno de los grupos, que te digo el ejemplo, que ahora mismo, fíjate, a mí ahora no me ha... O sea, no me encanta tanto porque, fíjate, todo el mundo lo conoce. Entonces, yo lo descubrí estudiando en Granada, que... un amigo nuestro, que es cantautor también, nuestro me refiero a mis compañeras de piso de por aquel entonces y tal, nos dejó una maqueta grabada en un CD de Mikel Izal. Mikel Izal es ahora pues el líder de Izal, del grupo indie, que ahora mismo pues la semana pasada llenó el Palacio de los Deportes de Madrid. O sea, es decir, un grupo que va tocando bar por bar, a cada cual más antro de Madrid, a cada cual más pequeño, a cada cual... ¿Entiendes? Y ellos, eso fue pues el tesón, el buen trabajo que hicieron, los buenos principios que tenían, porque yo los entrevisté y también los he conocido personalmente. Tenían unos principios muy buenos, ¿no? Es decir, que no se dejaban influir por agentes externos, que ellos eran fieles a sí mismos. Entonces, eso también... para que triunfe algo tiene que ser constante. Ellos fueron constantes. O sea, era un éxito, claro. Es decir, ha sido un fenómeno que ahora mismo pues se equipara, o sea, ese grupo se equipara a Vetusta Morla, Los Fue Lesbian o a grandes grupos de la música indie, por así decirlo. De hecho, el año pasado estuvo en todos los carteles de todos los festivales, ¿no? Un poco se saturaron, pero bueno. Pero es decir, que también... no sé, si se fiel a sí mismo, tienes un buen producto, tienes una buena imagen, y amas lo que haces, puedes llegar a triunfar.
Pues fíjate, creo que estamos pasando en ese momento donde podríamos estar aquí todo el día.
Más otro café, sí.
Y otro café tranquilamente, pero el programa se tiene que acabar por hoy. Y nada, Carmen, yo te digo una cosa, estoy encantado de conocerte. El 25 nos vamos a ver.
¿Eso?
Tú arriba, yo ahí abajo.
Yo, vamos, ese día voy a estar a todo. Me van a faltar manos y cabezas, pero bueno.
Bueno, tú a lo mejor no lo vas a ver porque, claro, ahí con tanta gente, pero yo... Bueno, yo creo que está a mitad poco, pero por el tema de la vista y eso, pero ya. Carmen.
Va a haber mucho... Yo creo que va a ser un encuentro bonito, es lo que de verdad pretendo, o no pretendemos, con la Sala Caribú, que nos están apoyando mucho. Y se me olvidaba el sorteo. Se va a sortear, gracias a Benibaldo, un jamón. Así que no verás un concierto ni festival que hayan sorteado un jamón.
No,
el
no,
primero
no.
En el Contagia.
Oye, yo me lo querría llevar, ¿eh? A mí que no... Uy, que tenga una en mi casa que ya se está muriendo. O sea, que habrá que sustituirlo.
Nada, hay que renovarse. Pues nada, es un placer.
Pues Carmen, aquí nos dejamos por hoy y muchísimas gracias. Bueno, no, espera. ¿Tu siguiente canción?
Mi siguiente canción, pues... Mi Rancho, de Acarmento.
Pues Acarmento, pues...
¿El acordeón?
El acordeón, porque verdad que me he gustado con lo que tocas tú.
Sí.
Pues nada, Carmen, muchísimas gracias por esta entrevista. Me la he pasado genial. Yo creo que ha sido de las más interesantes que me he hecho.
Gracias.
Así que nada, la semana que viene más y no sé si mejor o peor, así que ya veremos.
Diferente.
Diferente. Hasta la semana que viene, chicos.
por la puerta y no las quiero ver más. Y a todas las caricias con permiso, las he barrio del piso, boto a la mierda en el portal. No quiero respirar el aire denso que no me deja respirar. Y voy a destrozar todos los versos que se han de copiar y pegar. Y a mi rancho,
¡gracias! tan buena es la dichada.
El ladú.
Cha, cha.
Toda su piel. En tres perfumes desodorantes.
Cha.
Moana, la ducha. Perdón, la dicha diaria.
Nova Onda, tu radio sin cortes innecesarios. 101.9 FM y www.novaonda.net.
Son las 12 en punto de la noche.
Esto es Nova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net. Nova Onda, tú y la radio.